Qué bueno cantarle al Señor, amén. Nos gozamos. En que la Biblia dice, cantaré con mi espíritu, pero cantaré también con el entendimiento, amén. Y qué bueno que el Señor nos provee de ambas cosas, el entendimiento a través de su palabra y el espíritu a través de su Santo Espíritu. Le damos gracias al Señor. Hermanos, seguimos, gloria a Dios, y cambiando, ¿verdad?, como dice, tirando cambios, como uno dice aquí en la carta del apóstol Pablo a Tito, amén. Y hoy, para la gloria de Dios, vamos a estar terminando el capítulo 2, basado en estos consejos de parte de Dios que Pablo le dio a Tito. Y hoy quisiéramos concentrarnos mayormente en los versos 11 al 15 del capítulo 2, amén. Y el tema de hoy, gloria a Dios, yo le he titulado Celo de Verdad. Sé que los latinos son bien celosos, ¿verdad que sí? Celos, celos, malditos celos, decía una poesía y una canción por ahí. Los latinos son gente bien celosa. Inclusive los latinos dicen, con respecto a otras culturas, dice, yo no sé cómo aquella gente vive, pero yo soy un hombre bien celoso. Y los latinos, muchos se jactan de ser bien celosos. ¿Tú te crees que yo dejo aquello o esto de esta forma? No, yo soy un hombre celoso, muchacho. Y yo, posiblemente todos ustedes, hermanos, han podido darse y toparse con personas que no solamente lo dicen, sino que actúan celosamente. Pues usted sabe que la Biblia habla de celo, pero no dice celo, maldito celo. Eso son otras cosas. La Biblia habla de un celo. Y vamos a ver el celo que menciona Pablo aquí, en estos versos del 11 al 15. Por eso yo le he titulado Celos de Verdad. Porque no solamente es el tipo de celo, sino con qué cosa tenemos celo. Acerca de qué somos celosos. Y eso es lo que vamos a ver hoy en la palabra del Señor. Así que le voy a invitar a que busquen su Biblia, en Tito capítulo 2, versos 11 al 15. Y cuando lo tenga, mi hermanito, nos ponemos de pie y vamos a hablar lo que dice el Señor en su palabra. Amén. Tito 2, 11 al 15, vamos a leerlo todos juntos, amén, cada uno de los versos. Y entonces vamos a reseñar bien brevemente hoy la palabra, porque si usted nota, mi hermano, la carta, la epístola, como toda buena epístola, ha empezado con un tema en el capítulo 1, pero en el capítulo 2, o por lo menos en lo que el que dividió los capítulos entiende que es el capítulo 2, en esta porción de la epístola, él está abundando sobre lo que ya dijo, y eso es lo que vamos a hacer. No vamos a explicar todo parte por parte, sino que vamos a reseñar y a abundar un poquito más en lo que Pablo, de parte de Dios, le dice a Tito. Vamos a leer, verso 11 al 15, todos juntos, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación de todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Y bendito Señor, nos encomendamos a ti en esta mañana y pidiendo de tu Santo Espíritu para que nos permita interpretar correctamente tu palabra y para que la podamos poner por obra, porque si de nosotros dependiera, de nuestra carne, no lo podíamos hacer, pero con tu Espíritu lo podemos hacer y somos transformados, Señor, a una nueva vida. Te lo pedimos todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y de hecho, cuando uno está en su estado natural sin haber conocido al Señor, usted tiene celos de los primeros que habíamos estado mencionando al principio de esta conversación. Pero cuando uno viene y uno es transformado a la imagen de Dios, entonces uno sigue teniendo la intención de los celos, pero entonces el objeto de los celos y la forma de los celos cambia. Amén. ¿Usted sabe cuántos crímenes que le llaman crimen pasional? Hay una clasificación en la policía de Puerto Rico que le llaman crimen pasional. Entonces, mire, no solamente eso, sino que esa clasificación infiere que la persona que comete un crimen pasional, o sea, que es que tuvo celos de una u otra persona, que hay cierta justificación, o sea, que se entiende. Ya yo sé por qué aquel mató a aquella otra. Ah, es que bendito, él estaba celoso. Dicen hasta bendito y todo, yo lo he oído decir. Como que se justifica el que la persona le dé un arranque de su carne, amén, y deshonre al Señor quitándole la vida a otra persona. Pero los celos que habla la palabra, mire, son diametralmente opuestos, 180 grados de giro respecto a lo que dice y hace el mundo. Amén. Así que la palabra del Señor hoy nos va a hablar en este aspecto. Fíjense, celo. Celo lo estamos definiendo como un deseo ferviente, un interés ferviente en perseguir algo. Bien diferente a el celo del mundo, que el celo en el contexto de nosotros el latino, celo quiere decir el sentir todo lo que uno puede sentir debido a que uno pretende o infiere o siente que hay una traición. Aquí es todo lo contrario. Celo es la pasión, si tiene que ver con lo pasional, pero es la pasión que debe tener una persona o que alguna persona siente por algo. En este caso, vamos a ver unos ejemplos de celos en la palabra del Señor. Y finalmente vamos a reseñar cuáles son los celos que Pablo le está diciendo a Tito, que Dios purificó un pueblo propio celoso de buenas obras, en el verso 14 del capítulo 2 de Tito, bendito sea el Señor. Fíjense que en los tiempos que se escribe el Evangelio, ¿verdad?, un poco antes, entre los discípulos de nuestro Señor Jesús, de los que Él escogió, había uno que se llamaba Simón el Celote. Celote era un grupo dentro de los judíos de aquella época, que eran los que hoy se podían equiparar con los nacionalistas de nuestro tiempo, ¿verdad?, en Puerto Rico, ¿verdad?, los nacionalistas que querían la independencia total y absoluta de una forma violenta con respecto a los que los oprimían en aquel tiempo, los romanos. Y usted lo ve mencionado aquí en Lucas 6:15, dice que estaba entre los discípulos, los apóstoles, que escogió Jesús, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, llamado Celote, porque estaba Simón Pedro, ¿verdad? Así que entre estos doce había un celote. Pues no hay nada malo con ser celote, ¿ves? Porque el celo que él tenía era que su pueblo fuera liberado de la esclavitud de los romanos. Pues Cristo Jesús quería eso mismo, pero Cristo entendía que había ciertamente una esclavitud a la cual él tenía que tratar primero, que era la esclavitud del pecado, cuya paga es muerte. Pero hay evidencia de que personas con celo estaban en la palabra. Y si usted lee la historia de aquellos tiempos, usted ve que hubo muchas revueltas. Hablaba de un tal Judas el Galileo, ¿okay?, que cogió 400 sicarios, 400 asesinos, eso está redactado en la palabra, y se fue allá por los bosques de Galilea, por allá, a campear por su respeto, como si fuera una revolución en el campo. Pero obviamente todo eso fue destruido. Pero tenían un celo por su nación, amén. Así que hay un celo que vemos aquí, que vuelvo y digo, no es criticable siempre y cuando por el celo no justifique el hacerle daño a otras personas, que era lo que pasaba muchas veces. Ahora, en Gálatas 4, 17 al 18 hay otro ejemplo de celo, mi hermanito, si usted se refiere a esa porción en la palabra. Y dice Pablo, ¿verdad?, refiriéndose, ¿ok?, acerca de unas personas que querían algo con los Gálatas. ¿Y cómo usted sabe eso? Porque usted estudió los Gálatas el otro día, hermano. Mire, dice 4, 17 al 18, usted me va a contestar a quién se está refiriendo Pablo aquí. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. ¿A quién se refería Pablo? A los judaizantes, a aquellos que querían y entendían que ellos practicaban todos los ritos judaicos, pero que no estaban contentos con eso solo, sino que querían que los gálatas, que habían conocido a Cristo y que habían venido de las religiones paganas, ahora que habían creído en Cristo, también guardaran los ritos y las costumbres judías. Entonces, por eso Pablo le dicen, ellos tienen celo por ustedes, le decía a los gálatas, celo, ellos tienen esa pasión, ese deseo ferviente, ¿ok? ¿Pero qué? El deseo ferviente que ellos tienen es para que ustedes se aparten de lo que nosotros les hemos enseñado a ustedes, para que entonces, en lugar de ustedes tener celo por lo que nosotros le enseñamos, tengan celo por lo que ellos le enseñan a ellos. Así que, por eso Pablo dice, hay que tener celo en lo bueno siempre, pero no solamente cuando yo los estoy velando, sino aun cuando yo estoy ausente, que era el caso cuando Pablo escribió esta carta a los Gálatas. Así que vemos personas con celos también, con esa intención, ese deseo ardiente y ferviente de lograr algo. Y la gran pregunta surge, si los celos muchas veces pueden ser, ¿verdad?, a llevar a cosas que son incorrectas. Dios quisiera que sus hijos fueran celosos. Si le preguntamos a una persona latina, sin haber leído la escritura que hemos leído hasta ahora, dice, ¿tú crees que los hijos de Dios deben ser celosos? Y dice, no. No. Yo confío en mi esposa 100%. Me acaba de ver la clase que dio James esta mañana. Mi esposa es una mujer virtuosa. Yo no tengo celos de mi esposa. ¿De eso es lo que estamos hablando aquí? No. Al contrario, esa es la definición celosa. Es como decir, en Puerto Rico, usted dice, aquella es una persona humilde. Y humilde en Puerto Rico quiere decir todo completamente diferente a lo que dice el diccionario de la Real Academia. Humilde es la palabra que el puertorriqueño usa para alguien que tiene bajos recursos. Pero fíjense que no es lo mismo ni se escribe igual, porque hay personas de bajos recursos que tienen un alto orgullo. ¿Ok? Y entonces es imposible ayudarles o que se dejen ayudar. En cambio, hay personas que pueden tener mucha afluencia monetariamente hablando, pero son personas bien mansas, como Moisés. O sea, una cosa nos lleva a la otra. Así que semántica, definición de diccionario, quiere Dios que sus hijos sean celosos. Por lo que hemos visto aquí, en el verso 14 de Tito, dice que Dios quiso purificar para Él mismo un pueblo propio, comprar, adquirir un pueblo, porque Él dice que Él se dio a sí mismo, Cristo se dio a sí mismo, ¿para qué? Dice ahí, para tener un pueblo propio que fuera celoso de buenas obras. Ahí están los celos, ferviente deseo de hacer las cosas buenas, mi hermanito. Ahora bien, en el verso 14 es obviamente donde encontramos apoyo. Ahora bien, ¿qué tipo de celo debe ser ese entonces que quiere Dios? Vemos que el objeto del celo son las buenas obras, las cosas que a Dios le agradan y las cosas que a Dios le glorifican. Pero vamos a ver entonces el tipo de celo que Dios quiere. Y lo vamos a ver, ¿verdad?, a través de la Escritura. Si usted va a Apocalipsis 3:14, donde están las cartas a las siete iglesias, amén, la iglesia de la Odisea, el Espíritu de Dios le dirige esta carta, el mismo Cristo Jesús le dice a la iglesia de la Odisea, como dice aquí, le dice, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. ¿Qué le dice? Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Dice, ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Usted me dirá, ¿y dónde está la palabra celo en este verso, pastor? Precisamente lo que vemos es la ausencia de celo en esta cita bíblica. Hay muchos, ¿verdad?, que infieren, ¿verdad?, en las siete cartas a las siete iglesias, esas siete cartas representan los periodos diferentes de la iglesia a través de los siglos, y muchos creen que nosotros estamos en ese último periodo. Si usted se busca bien, ¿verdad?, lo ve bien claro, usted se da cuenta que estamos precisamente en esa última porción. Bendito sea el Señor. Me falta un pedacito acá, ¿verdad?, que está en el verso 18 al 19. Esa última carta se representa supuestamente la iglesia de estos últimos días, ¿sí? Y mucho, usted lee referencias por ahí, especialmente dentro del pueblo bautista, referente a la iglesia laodicense. Y entonces dice que es la iglesia laodicense, y es que ellos infieren que este estado que presenta aquí de ser tibio y ni frío ni caliente aplica mucho a la iglesia de hoy. Yo pienso que tiene mucho de verdad, porque hay muchas personas que todavía como que no se han definido, ¿ok? No, como que no demuestran un celo por nada, hermano. Hay personas que son completamente como los que está describiendo aquí. Bendito sea el Señor. Fíjense que cuando la carta, esta porción de esta carta que se refiere a los laodicenses, le dice, no eres ni frío ni caliente, bendito sea el Señor, y no te das cuenta que estás careciendo de un montón de cosas, desventurado, dice el 17, miserable, pobre, ciego, desnudo. ¿Y qué le aconseja? Dice, pues mira, como no eres ni frío ni caliente, estás como indeciso, ¿verdad? Recuerdo cuando fuimos al yunque, había muchos árboles de estos de yagrumo. Hay un refrán en Puerto Rico que dice, aquel tal es como la hoja de yagrumo. ¿Y cómo es la hoja de yagrumo? Que tiene dos colores y cuando va cayendo no se sabe de qué lado va a caer. De por un lado se ve como verde más oscurito y por el otro lado se ve como un verde grisáceo, como con una pelucita, ¿verdad? Y tanto, exacto, como un plateado. Y estas hojas cubrían todo. Entonces de momento usted veía todas las hojas allá. Habían unas verdosas y otras grises. Y unas verdosas y unas grises que se caían de los yagrumos, ¿verdad? Y eso lo que ilustra es eso mismo. Hay personas que pretenden tener esa dualidad y no pretenden definirse en nada. Y estamos hablando del contexto de una persona que ha conocido al Señor. Pues mire, cuando ya usted ha conocido al Señor, el Señor le está diciendo aquí que ya usted se definió. Y que el celo por las cosas del Señor es lo que le toca ahora. Por eso dice aquí, dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Lo que le faltaba a los laodicenses era celo. Le faltaba celo, porque o frío o caliente, no, ellos querían ser tibios. Ellos querían siempre estar en el medio del asunto. Ellos no querían tener controversia con nadie. Ellos no querían ser unos cristianos disruptivos. Ellos no querían ser unos cristianos que se notara mucho. Ellos querían estar, pues, por ahí, go with the flow, como dicen por aquí en refranes en los Estados Unidos. Pero el creyente, dice la palabra aquí, que Dios objeta, que Cristo objeta, que el creyente go with the flow. ¿Ha visto unas camisetas? Yo he visto a los muchachos por ahí, de esas camisetas que venden en estas tiendas que a ellos les gusta mucho, se llama Journeys o Paxson, estas tiendas así, dice go with the flow. ¿El creyente está hecho para go with the flow? No, mi hermano. Ahí le aplica el otro refrán puertorriqueño, dice, camarón que se duerme no se le mira el colmillo. ¿Es que dice? ¿Cómo dice? Ah, se lo lleva a la corriente. Pues lo mismo está advirtiendo aquí el Señor Jesucristo a la iglesia de la Odisea. Dice, mira, eres tibio. Recuerdo que un hermanito, en los tiempos de antes, hace mucho tiempo, decía, yo tengo unos hermanitos chocolatones. Yo dije, ¿qué es eso? ¿Qué es eso de chocolatón? No, que el chocolate se toma tibio. ¿Serás tú que te lo tomas tibio? El chocolate no se toma tibio. El chocolate se toma caliente, hermano. Al contrario, los cristianos deben ser chocolate, café. ¿Usted se toma un café tibio? Café y frío. No se puede. El café tiene que ser caliente, hermano. El chocolate, caliente también, hermanito. Gloria a Dios. Así que lo que está diciendo aquí, cuando le digan cristiano chocolate, usted pida vuelta y pida aclaración. Lo que dice aquí es que le falta visión y le falta definición a tal creyente. Aquí no está diciendo que el creyente está perdido. Aquí lo que está diciendo es que el creyente está inánime, que el creyente necesita definición. Y muchas veces, mi hermano, la tibieza viene ¿por qué? Porque tenemos que escoger entre el mundo y Dios. La tibieza viene por tratar de tener, como decía, el charco está allá, yo quiero estar manteniendo más flote, y tengo dos botes, tengo una pierna en cada bote. O tengo dos esquíes, ¿verdad? Y pretendo mantenerme en los dos esquíes. Yo tengo dos balsas y pongo un pie en cada balsa. Hay que definirse, porque eventualmente las balsas se separan y ya sabe lo que uno le pasa, se cae, ¿verdad? Al agua. Es lo que está diciendo, es defínete en dónde te vas a montar. Y si es cierto que este mensaje es para la iglesia de estos últimos días, ¿verdad? Como lo infieren muchos estudiosos de la Biblia, yo entiendo que aplica perfectamente para la actitud que permea muchas veces en el pueblo de Dios hoy día. Y se nos dice, mire, unge tus ojos con colirio, con ese ungüento, para que se te vaya toda esa ceguera de los ojos y despiertes a la realidad a la que Dios ha llamado al pueblo de Dios. Porque Dios lo que quiere es bendición para su pueblo, amén. Dios lo que quiere es que uno esté, mire, como la iglesia de Filadelfia, como la iglesia de Éfeso, ahí, ferviente en el Espíritu. Está bien que van a venir problemas, van a venir 20,000 cosas, pero para eso está el Señor, hermanito. ¿Usted no se da cuenta que usted tiene de parte suya a nada más ni a nada menos que al Creador de cielo y tierra? ¿Ah? Porque por aquello de ser latino, que a veces uno en Puerto Rico me dice, en Puerto Rico las cosas no suceden a menos que uno tenga un padrino. Y no me refiero a los bautismos, me refiero a para acelerar las cosas. Las filas se acortan con los padrinos, las filas, todas las cosas con una pala, con una palanca, como dicen, con alguien conocido. Pues mire a quién usted conoce y de quién usted es, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que usted tiene todas puestas, hermano. Y Dios ha deparado a través de Jesucristo que usted reciba toda esa bendición. El consejo que se le da aquí a los laodicenses es que defínete, le dice a los laodicenses, demuestra celo, sé celoso y arrepiéntete de estar ahí en dos aguas y decídete a ser celoso por aquellas cosas en las cuales yo quiero que tú tengas celo. Bendito sea el Señor. Así que vemos otro ejemplo aquí de celo. Bendito sea el Señor. Así que esa iglesia tibia, como le estábamos diciendo, se le da un consejo, y hago la aclaración aquí. La receta para ser curado era arrepentirse y ser celoso. Y eso, mi hermanito, es precisamente la forma que Dios demuestra su amor para con nosotros, para los creyentes, en que Dios no ha querido ni ha diseñado la vida cristiana para que sea una vida cristiana derrotada, una vida cristiana que sea uno apabullado. Porque muchos creyentes piensan que a través de los sufrimientos que van a venir, porque la Biblia sí habla de los sufrimientos, de eso hemos hablado aquí, a la saciedad, por tu ser fiel a Dios. Hermanito, mire, la bendición de Dios sobrepasa a cualquiera de todas esas otras cosas. Cualquier dificultad, cualquier situación que pudiera causar angustia, cualquier situación que pudiera causar necesidad, cualquier situación que pudiera uno pensar que pudiera tener a uno así, como medio que yo no sé ni para dónde voy, no sé ni en qué terreno estoy, no sé si estoy en la línea de 3 segundos, como dicen algunos, no sé qué me está pasando, dicen otros. Pues mire, Dios ha deparado a través de Cristo la solución. Y aquí mismo en Apocalipsis vemos un ejemplo de ella. Definir y ser celoso con la vida en Cristo. ¿Ok? Y aquí yo hago la aclaración, ¿verdad? Porque hoy en día se da mucho acerca de pretender hacer crecer en todos los sentidos. Recuerdo que hace poco veía yo un manual nuevo, pero hay muchos más, hermano, de el susodicho igle crecimiento. Y decía, convirtiendo a la iglesia en una iglesia de impacto. ¿Okay? Y el título me interesó mucho y dije, y tenían como un ejemplo que uno podía bajar y leerlo. Y yo comencé a leer. Y cuando yo comienzo a leer, pues lo primero que me impacta a mí, no era que era la pretensión de ser de impacto, era que yo no veía la Biblia citada en mucho allí. Un versiculito aquí, otro allá. Yo dije, espérate, pero ¿de quién son estas ideas que están aquí? Y para 4, 5, 6 páginas. Y la palabra de Dios inexistente, hermanito. Y hablaba mucha idea y mucha cosa, y mucha técnica y mucha estrategia, y más parecía un plan de negocio para vender cartuchos de Hewlett Packard que el plan de Dios para la iglesia. Y entonces yo empecé a temer y yo dije, yo voy a seguir leyendo un poquito más porque a lo mejor es manía mía. Y seguía leyendo un poco, pero eventualmente, hermano, a lo que remontaba al final de todo era alternativas para hacer crecer la iglesia. Haga fiesta, penetre a la comunidad, pero penetre a la comunidad. En ninguna de las opciones estaba penetrar a la comunidad predicando el evangelio. Ellos inferían, y tienen cierto grado de certeza en esto, ¿verdad? No lo puedo negar, de que el uno ayudar, como ayudamos a estos hermanitos allá en Bogotá, eso es demostrar el amor de Dios. Pero la iglesia no va a crecer por yo demostrar el amor de Dios a unos hermanitos en Bogotá. ¿Usted me entiende? La iglesia crece como, mi hermano, con la solución de la palabra. Hay que arrepentirse y ser celoso por las cosas del Señor. Hay que darle, mire, el debido celo a las cosas. Si hay personas que conozco yo, creyentes, que son muy celosísimos con su trabajo, hermano. Y en ese trabajo, mire, ellos son tip top, como dicen, bien celosos con el trabajo, porque el trabajo es trabajo, dicen, bien celosos. Y así mismo deben ser todos los creyentes con su relación con Cristo, con su relación con la iglesia, con su relación con el Señor, porque ahí es que está la victoria, la vida cristiana victoriosa, como estuvimos reseñando hace 2 jueves atrás, acerca de la vida abundante, la vida victoriosa en Cristo, que Cristo nos ha querido dar, donde todo es gozo, donde tú puedes disfrutar a tu familia, donde tú puedes disfrutar con los hermanos en la iglesia, y todo eso, Dios ha puesto todo eso, hermano. Y algunos dirán, pero ¿por qué eso no se materializa para mí? La Biblia nos dice que siempre debemos examinar y ver esas cosas que necesitan el ajuste. En este contexto estamos hablando de celo, hermano. Celo por la causa del Señor, celo por mi relación con Dios, celo por aquellas cosas que podrían estar impidiendo una suprema y una perfecta relación mía con el Señor. Por lo tanto, yo debo afinar, como uno dice por ahí, los motores. como cuando tú afinas los instrumentos, ¿verdad? Que tú no puedes coger el instrumento y decir, pues yo lo afiné la semana pasada. Tiene que estar afinado, si nadie lo ha tocado. ¿Alguien tocó esa guitarra? No, ¿quién toca la guitarra? ¿Tito, tú la tocaste? No, nadie tocó la guitarra. Pero cuando tú vas a tocar la guitarra, ¡bum, bum! Así a todo fuerte. Y dice, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué se desafinó la guitarra? ¿Por qué se desafinó la guitarra? Los que tienen background de física, ¿por qué se desafinó la guitarra? Porque se va estirando la cuerda está en tensión, el material va cediendo en función de tiempo, cambia la tensión porque cede el material y la tensión es la que define la afinación, ¿verdad? Así que la cuerda se desafinaron. La tendencia es que la guitarra está más bajita de tono. ¿Usted puede tocar así? Bueno, usted va a poder tocar así. Porque hay personas que tocaban así. Yo recuerdo un hermanito, ¿verdad?, que lo queremos mucho, que todavía está ahí, entiendo que debe estar tocando la guitarra. Y él era anything goes, cualquier tono. Él tocaba todos los arreglos de todos los coros, de todo, cualquier tono que usted fuera, si fuera microtono, dodecatónico, cualquier tipo de tono de esos raros, de esos tonos que nosotros no tocamos aquí porque son imposibles. Él los tocaba porque él tocaba todos con el mismo tono en la misma posición. Pero usted dirá, pastor, pero deje eso, eso no es tocar. Yo, para hermanito, sí. Lo que quiero ilustrar con esto, que por más buena gente que hubiera sido hermanito, para poder ejecutar bien en la vida cristiana, hay que ser mucho más celoso que eso. Y hay que afinar la guitarra, hay que afinar nuestra vida para poder dar la armonía como manda. Amén. Que cuando diga, dame allí un mi mayor suspendido 4, como lo que usamos aquí en ese último coro, ¿qué usted va a hacer? Mira, dime cómo es, porque yo no sé. Porque esa es la parte que hicieron las vírgenes que no tenían aceite y le pidieron prestado aceite a la que estaba al lado. Y eventualmente, ¡fuah! Llegó el esposo, ahí viene el esposo, explícame cómo es el tono. Y no sabe el tono. O yo no afinaba la guitarra y ya van por el cuarto coro. ¿Ve? Lo que nos habla la palabra aquí es de ser celoso. Celoso para las cosas que le competen al Señor. Bendito sea Él. Amén. Fíjense, en Isaías 5:19-17 hay otro ejemplito acerca de celo. Y aquí habla del Señor Jesús. Mire cómo dice, pues de justicia se vistió como de una coraza, dice el verso 17, con yelmo de salvación en su cabeza, y tomó ropa de venganza por vestidura, y se cubrió de celo como de manto. Habla de nuestro Salvador Jesús en ese contexto. Y usted vio a Cristo vestido de celo, como si fuera un manto. Pero seguro, hermano, vamos solamente a tomar un ejemplo. Bendito sea el Señor. Gloria sea el Señor. Y lo vamos a ver ya mismito a través de las obras que Cristo hacía, donde Él demostraba su celo. Bendito sea el Señor. Si usted va a Judas, verso 3. ¿Cómo usted conoce de Judas? Preguntamos otra vez. Porque se estudió aquí en detalle también, mi hermanito. En el verso 3 de la epístola de Judas dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándolos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y ahí se expresa el celo de contender. Fíjense el verso que usa, contender es irse, y habíamos visto la raíz de eso, era irse mano a mano. En puertorriqueño sería meterle las manos para defender el evangelio. Estoy de decir ese dicho. La gente fina, en lugar de decir aquellos pelearon a los puños, dicen se fueron a las manos, ¿verdad? Y se oye como más decente, como si no hubiera pasado nada. Pues eso es lo que yo quiero decir aquí. Eso es lo que la palabra dice. Contender. Y así es que uno defiende la fe. Y así es que Dios compensa y bendice al creyente. Es importante que el creyente pueda defender la fe. Hermano, ¿cómo usted defiende la fe? Uno le viene a la mente rápido. Me tengo que parar en una esquina y a todo el que pase le digo, mira, lo que la Biblia dice es esto, 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 y esto, esto. Y si viene alguien y me dice algo, yo le digo, no, la Biblia dice esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Y la palabra de Dios, no, no, la verdad de la palabra de Dios es esta, 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 esta. Eso es contender por la fe. Pero hay como 99,000 cosas diferentes a esas que son contender por la fe también. Cuando usted le da testimonio a otro de la transformación que Cristo ha hecho en tu vida, en cualquier lugar que tú estés, eso es contendiendo por la fe. Cuando tú estás amando a tu familia y no dando lugar a las tendencias de la carne, eso es contendiendo por la fe también, mi hermano. Aquí obviamente en el contexto de Judas se refiere a los falsos maestros, a los apóstatas, a los hipócritas que venían enseñando falsas enseñanzas. Pero fíjese que las características de los hipócritas eran que con su boca decían cosas bien bonitas y cosas que parecían buenas, pero con sus obras destruían todas las cosas, ¿no? Bien similar, ¿verdad?, en el contexto de, quizá aplicable a lo que estamos hablando esta mañana, acerca de la mujer sabia edifica su casa, ¿no?, decía. Pero dice la otra parte del verso, dice, más la necia con sus manos la destruye. Así pasaba con estos maestros. Enseñaban cosas lisonjeras, cosas que parecían bonitas, que parecían casi, casi hasta palabra de Dios para hacerla. Pero con su evidencia y con su vida destruían todo. Y es lo mismo que sucede en este caso. Y les escribe Judas diciendo, no hagan como aquellos, sino contiendan ardientemente por la fe. El pueblo de hoy día, en Puerto Rico, cristiano, y en otros lugares del mundo, este aviso está puesto en vigencia como si hubiera sido noticia de hoy mismo por la mañana. Celo por la casa de Dios, celo por Dios, celo por obediencia al Señor. Y a través de Moisés, por ejemplo, vimos el celo que Dios tuvo por Moisés al escogerlo, y el celo que Moisés tuvo por Dios al ejecutar todo aquello que Jehová le mandó. Empezamos y hablamos de Moisés el martes pasado, si recuerdan. Empezamos a hablar de Josué, pero para hablar de Josué hay que hablar de Moisés, que fue el cual fue el ejemplo para Josué. El celo de José lo pudimos ver aquí en detalle en Génesis, cómo era el celo de José por su Dios. Y Dios, a causa del celo que él tenía por él, lo premió para que fuese celoso también por Egipto. No por las cosas malas de Egipto, sino en el trabajo que él tenía en Egipto. Dios lo engrandeció. Entonces el Señor, por ser una persona celosa por aquellas cosas que le eran encomendadas. Daniel no prefirió ir y encarar la muerte, Daniel, por ser celoso para el Señor. Amén. Pero estos son personajes bíblicos, hermanos, pero aquí tenemos personajes de la vida, como nosotros aquí. Y nosotros posiblemente nunca vayan a escribir un libro acerca de nosotros. Pero eso no importa, hermanito, porque la misma estatura y la misma envergadura y la misma historia se puede escribir acerca de nosotros. Pero que seamos cristianos celosos, cristianos buscando el emular a estos héroes de la fe, defendiendo y contendiendo por la fe que nos fue encomendada a nosotros. Fíjense que estamos hablando de celo, pero este celo que estamos hablando aquí no se parece nada al celo este de duda y el celo de paranoia y el celo de malas cosas infundadas, bendito sea el Señor. Así que el celo bueno de la palabra de Dios es el que acabamos de ver. Ahora bien, ese celo bueno, ese celo justo que el creyente debe tener en su vida y que debe emanar de su vida en cada cosa que hace, dice o piensa, va a traer resentimiento. Usted dirá, pero pastor, pero no es algo bueno que traiga resentimiento. Pero no es resentimiento en la persona, es resentimiento en los demás. Y va a traer también y forzar una decisión. ¿Cuántos, por ejemplo, de nosotros tenemos personas con las cuales nosotros quisiéramos que se convirtieran a Cristo, verdad? ¿Conoce usted personas? ¿Usted tiene listas? Listas de personas que necesitan recibir a Cristo. Bendito sea el Señor, ¿verdad que sí? Pues mire, una de las formas que usted puede actuar en pro de la vida de esa persona, porque la vida de esa persona depende de la suya. ¿Usted sabía eso? La Biblia dice que usted es como el atalaya. ¿Qué es lo que hace el atalaya? El atalaya ve el peligro y avisa. Pues usted le tiene que avisar del peligro, y usted le avisa del peligro literalmente a través de la palabra. Mira, la palabra dice que hay que arrepentirse, la palabra dice que hay que salvar nuestra alma a través de Cristo, porque Cristo va a venir un día a pasar cuenta. Pero ¿qué le da autenticidad a esa palabra, hermanito? ¿Qué le da autenticidad a la palabra? Ah, el celo que uno mismo tenga. La persona que me cuenta a mí que Cristo me ama y que Cristo murió por mí, que yo debo comparecer ante el tribunal de Cristo si he recibido a Cristo como Salvador para recibir dones y entrar a la gloria y no perderme, esa misma persona es la que yo espero que demuestre un celo por esas cosas tan serias que me acaba de decir. Amén. Bendito sea el Señor. Pues lo mismo, puede traer tu celo resentimiento, pero definitivamente va a traer decisión, y lo vamos a ver a través de la palabra. En el Salmo 119 la palabra dice, mi celo me ha consumido porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras. ¿Qué? Hermanito, esto reseña la vida del creyente celoso en Cristo. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú estás andando con Cristo, no sé si así te ha pasado, pero a mí me ha pasado y actualmente me sigue pasando. Cada día son menos las personas que son amigos tuyos. ¿Tú te has dado cuenta de eso? Cuando tú vas buscando y vas teniendo celo por Jehová, celo por Dios, cada día se van contando menos los amigos que tú tienes. No personas conocidas, porque yo conozco miles de personas. Personas, amigos, que no sean creyentes, no hay prácticamente ninguno, hermano. ¿Por qué? Porque el celo, bendito sea el Señor, de Dios que hay en ti, no parea con el celo olvidadizo de la palabra de Dios que tienen ellos allá. Los que no quieren obedecer al Señor, los que se olvidan de la palabra del Señor, van a resentir que tú seas celoso. Y allá en el trabajo yo le he hecho muchos cuentos, personas así que dicen, a veces cuando yo voy así, ¿verdad? Como con ropa, como yo digo, con ropa de iglesia, los martes y jueves, porque yo sigo directo de allá, voy a casa y después vengo aquí a congregarme. Pues dicen, ¿verdad que hoy es martes? ¿Verdad que hoy es jueves? Como que dice, como tú eres aleluya, pues por la noche va para el culto. ¿Ah? Y entonces, lo dicen así como que, pues, hay que entenderlo, ¿verdad? Eso te perdona. En otras palabras, es lo que quieren decir con eso. O sea, están cubriendo el resentimiento que tienen que uno no camine en el mismo desenfreno de disolución que hay en ellos, como dice Pablo en otras cartas. Entonces resienten eso, hermano, pero a la misma vez tú le estás planteando una decisión. Y de momento, y lo mismo yo estoy seguro, y me ha contado el hermanito Jane, ¿verdad? Puede contar de esto también. Amigos que habían antes, que frecuentaban, pues ya no frecuentan. ¿Por qué? Porque está Cristo y nos separa a Cristo. Y para algunos le es resentimiento, pero para todos es un momento de tomar decisión. No para el cristiano celoso, sino para aquel que ve nuestro testimonio. Y ahí que está la clave, hermano. Por eso es que hacemos tanta inferencia. El tiempo es corto. El tiempo se está acabando. Las personas tienen que hacer una decisión por Cristo. Se está acabando el tiempo, hermano. Mire, ayer, hay cositas tan sencillas que uno le ayudan a pensar en estas cosas. Ayer cuando fuimos y pusimos la ofrenda aquí en Western Union para el hermano Manuel, ¿verdad?, que le ilustramos aquí, pues esa tarjeta, una tarjeta que Western Union que le dan a uno cuando uno pone bastante ofrenda así, le dan un gold card, qué sé yo qué, y cada vez que tú pones un dinero para un sitio, te dan una llamadita de 5 minutos para ese sitio que tú enviaste. Parece para que tú llames y le digas, mira, el número de las cosas es esta para que lo busques, ¿verdad? Y dice, mira, aquí tiene 5 minutos con un PIN number, qué sé yo qué, para la llamada a Colombia. 5 minutos. Y dice, mejor, qué bueno. Entonces yo voy y marco. 5 minutos da. Y pego yo y hablo, sí, hermano, qué es esto. Pero entonces, ¿sabes que las llamadas internacionales a veces tienen un eco? Entonces yo diciéndole, pues el número es 5, 5, 5, 2. Hermano, 5, 2, 3, 2, 3. No, 5, 2, 3, Y en ese asunto empezaba el reloj a contar. Y de momento sale una voz en la grada y dice, 1 minute, como dice, me queda 1 minuto. Y yo tratando de avanzar y para despedirme del hermano, y ¿sabes? No despedirme, hermano, en nombre de Jesús, adiós, adiós. Para, o sea, que no se vea muy mal, ¿verdad? Más decorosamente, ¿verdad? Más formalmente. Y el hermanito, sí, tal número. Y él dando las gracias, mandándole saludos a ustedes, vamos a entrar a la iglesia en oración, que sí, sí, hermano. Se acabó el tiempo. Así está la humanidad. ¿Qué yo tuve que hacer? En ese caso yo pude resolver, porque entonces usé la otra tarjeta y llamé de mi cuenta y pude cerrar la conversación. Pero si son 5 minutos lo que queda en el mundo, y 5 minutos y se acaba la llamada y se acaba el tiempo, se acabó el chance, hermano. Y entonces uno se siente, ¿verdad? Esa cosita, yo dije, mira, lo mismo que estaba yo reseñando la palabra, es lo mismo aquí. De momento, no es que te dice 5 segundos, te extendí 30 segundos, como tú eres buena gente, y después te comiste los 30 segundos, te di 30 más, y sigue dándote 30, entonces nunca acaba. Me dijo, Juan Menet, así dijo, bien seco, y ahí, ¡pum! Y se fue sin decir ni goodbye ni nada, ¡fua! Cortó como si hubiera ido la luz. Así es el tiempo corto de Dios. El celo de Dios tiene que estar en el corazón del creyente, bendito sea el Señor. Y aquí el salmista se lamentaba de que debido al celo de Jehová que lo había consumido, había entendido la seriedad del llamado que Dios nos hace, de la vida completa a la cual nos ha llamado el Señor, y él estaba viviendo y hablando y exudando y toda esa vida. Pero él estaba triste, vamos a decir resentido, no resentido en el sentido de enojado, sino había, se había sentido incómodo porque sus enemigos se olvidaron de sus palabras. Y esa es la garantía que va a suceder cuando somos celosos por la obra de Dios. Ahorita vimos que Cristo era celoso, ¿no? ¡Cristo celoso! Amén. Entre los celosos, mire, en el capítulo 2 de Juan, que estuvimos aquí una vez también predicando, está la parte que se nos reseña cuando él vino y limpió la casa de Jehová. ¿Recuerda aquello? Dice que él entró y vio los cambistas y los usureros que vendían palomas supercaras y las ovejas en unos precios destazajando gente allí a Tofuete. Era un negocio, era un ultraje. Y él no resistió el que eso estuviera llevándose a cabo en la casa de su padre, y él los sacó a todos. Pero mire lo que dice más abajo, citando, ¿verdad?, la escritura. Dice: entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Bendito sea el Señor. Y refiriéndose, ¿verdad?, obviamente entre ellos a la porción que estuvimos viendo en la slide anterior. ¿Por qué? Porque cuando uno está celoso por el Señor, mi hermanito, crea disrupción y crea resentimiento. Pero bendito sea el resentimiento, bendito sea esa nota discordante. ¿Se ha oído eso? Ese refrán que dice: allí llegó fulano, es la nota discordante. Como quien dice, todo estaba funcionando y la música estaba sucediendo de cierta forma, pero de momento alguien dio algo desafinado. Desafinado para ellos, pero afinado para él, ¿ves? Así que somos nosotros en el mundo. El mundo tiene su concierto allá, y de momento llega el cristiano que está desafinado con el mundo y da una nota, es un chirrido, y todo el mundo como que se le va el ritmo. Así es el cristiano celoso por el Señor, y ese es el celo que Dios quiere que nosotros tengamos. Por eso yo digo que el celo no es quieto. Mire esto aquí, mi hermanito, esta reseña hace un tiempo, esto está puesto aquí. ¿Tú has leído esto? Dice una historia acerca de una reseña de un muchacho. Dice, un papá le dice a su hijo: hijo, saca la basura. Y el muchacho responde: ajá, más tarde, papá. Y el padre vuelve y le dice: hijo, saca la basura. Ajá, ya voy, papá. Dos veces: hijo, saca la basura. ¿Sacaste la basura ya? Sí, en un momento lo hago. Finalmente el padre le dice: hijo, saca la basura. Y el muchacho hace, y se infiere que la saca. Pero fíjese lo que dice aquí, reseñando y resumiendo el cuento. Dice: imaginemos que el hijo le dijera, en lugar de decir sí, ya voy, papá, le dijera: ay, papá, deja que te ame solamente. Just let me love you, daddy. Quiero quedarme aquí y amarte, quiero cantarte, alabar tu nombre y emocionarme al pensar en ti. ¿Acaso no es eso mejor que sacar la basura, papá? Suena bonito, suena casi como si fuera material de un libro de psicología del siglo XXI, y no dudo que lo sea. Pero contrasta con lo que dice la palabra de Dios, contrasta con lo que quiere enseñar aquí. Fíjese que lo que reseña aquí arriba dice: el amor es igual a la obediencia. El amor se demuestra a través de la obediencia. El amor a Dios se demuestra a través de la obediencia. El amor a Dios se demuestra a través del ser celoso, de ser consecuente con las cosas del Señor. Es lo mismo que está hablando aquí. Por eso digo, no es quieto. El amor no es un sentimiento, el amor es una acción, hermanito. El amor es un fruto. Fíjate que dice, es un fruto del Espíritu. ¿Y un fruto qué es, hermano? Algo abstracto. Un fruto es algo que usted trata de agarrar y no lo coge. No, un fruto es algo tangible. Un fruto es una acción, algo que resulta de lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. No es quieto, no es pasivo, no está esperando que las cosas sucedan. Es la acción misma del creyente expresado. Celo le hace falta a toda la iglesia del Señor en muchas partes. Bendito sea Dios. Mire, ¿usted recuerda a Pablo y Silas? Que los azotaron y le dijeron: ustedes no pueden estar hablando más de Cristo. ¿Y qué estaban ellos? Cantando coritos en la cárcel. cantando coros en la cárcel. Qué bueno que a nosotros Dios nos escogió para eso y nos honró. Y la honra que nos dio fue que nos dieron azotes a todos nosotros. Y estaban ellos contentos, contentos, porque el recibir los azotes era una cualificación, una aseguranza, ¿verdad? Como dicen allá en Sudamérica, de que ellos estaban en los caminos del Señor. Esa era la zarra, que ahorita estamos hablando de la zarra, esa garantía. ¿Cuál era la garantía de Pablo y Sila? La pela que nos dieron por predicar a Cristo. Gloria a Dios, estaban ellos contentos. ¿Y cuántas personas no se salvaron por su mensaje? Por su celo por Jehová. Lo mismo pasa con Juan el Bautista. Juan el Bautista dio su vida por él señalar las cosas que tenían que ser de cierta forma para Dios. Y señaló acerca de Herodes, ¿verdad? ¿Se acuerda de Herodes? De Herodes, que tenía a la esposa de su hermano, a su cuñada, ¿verdad?, como esposa, y la había usurpado, la había cogido por esposa, y estaba deshonrando su posición y el pueblo. Al Juan señalar eso, lo encerró Herodes, y Juan no se echó para atrás, dijo: ay, Herodes, perdona, si tú quieres, yo cuando yo te vea por ahí con ella, yo miro para otro lado, ¿verdad? No, él fue celoso, y por su celo, Cristo dijo: de los nacidos de mujer, ¿qué dijo él?, no hay otro mayor que Juan el Bautista. ¿Y cuál es la otra parte? Dice: pero aún el más pequeño del reino de los cielos es mayor que él. Esa es la parte que nos toca a nosotros, hermano. ¿Usted se dio cuenta de esa parte? Cristo no dejó que la gloria terminara con Juan el Bautista, sino que nos proveyó a nosotros para que fuéramos poseedores y potenciales de mayor gloria que la que Juan el Bautista le dio a Dios. ¿Usted sabía eso? Cualquier persona, a veces que uno puede pensar, no, lo que Juan el Bautista hizo, eso es imposible igualarlo. Eso es un récord que nunca será roto en la vida. Por lo tanto, yo me resigno a hacer más o menos como yo lo que pueda. La Biblia dijo que el menor del reino de los cielos es mayor que Juan. El reto que nos hace es que si nosotros nos ponemos completos, oiga esto, completitos en las manos del Señor, el Señor va a hacer grandes cosas, mi hermano. Amén. Fíjese lo que yo digo aquí: el diablo no se preocupa mientras el creyente esté tibio y mientras el creyente esté tranquilo en su casa. Yo guardo mi creencia tranquilo en mi casa, pero yo no ofendo a nadie, yo no estoy compartiendo con nadie. Eso es lo que él quiere, que uno se quede así pasivo, que uno se quede quieto. Por eso digo yo, el celo justo, el celo apropiado, tal y como estamos aquí ilustrando, de Pablo, Sila, de Juan el Bautista, de Jesús, de Moisés, de José, de Daniel, de todos ellos, bendito sea, de Samuel, todos ellos, trae convicción a las vidas de aquellos que son tibios y fríos. ¿Usted se recuerda de Noé? Noé estuvo 120 años haciendo el arca. Fue celoso todo el tiempo, antes del arca, por eso Dios lo cogió, y mientras hacía el arca, y después del arca, él fue celoso. Pero tuvieron 120 años riéndose de él, y él firme y celoso por Jehová, y al final se montaron en el bote, él y su familia, y Jehová cerró la puerta. Llegó el tiempo, como le dije ahorita, de la llamada. De momento el tiempo se acaba, y quiero ir terminando con esto. Hay un celo bueno que trae decisión al que necesita decisión, pero hay un celo malo que lo que trae es la ruina, hermano, y hay que identificar el celo bueno y el celo malo. El celo malo, que ciertamente no es el que nos recomienda Tito 2.14, él dice celoso de buenas obras, pero hay unos celos malos. Si usted va a 2 Samuel 21, bendito sea el Señor, había una situación penosa en el pueblo de Israel, había un problema en el pueblo de Israel cuando David era rey. Y él decía: pero ¿qué está pasando aquí en el pueblo? Aquí hay algo que está controlando y no está proveyendo para una bendición. ¿Qué está pasando? Y dice que había un hambre terrible en esos días por 3 años consecutivos. Y David decía: pero ¿qué está pasando? Si yo estoy bien con papá Dios, yo estoy caminando bien con el Señor. Y él dice que consultó a Jehová, dice. Y Jehová le dijo: es por causa de Saúl. ¿Y dónde estaba Saúl, hermano? Muerto. Saúl se había muerto. Por aquella causa de escasa de sangre, la de Saúl, por cuanto mató a los gabaonitas. Los gabaonitas eran unos que Saúl había matado antes. No vamos a reseñar la historia porque nos acaba el tiempo, pero injustamente los había ultrajado. Dice: entonces el rey David llamó a los gabaonitas y les habló. Los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Si usted hace su asignación y usted ha visto y ha leído el libro de Josué, Dios mandó a matar a los amorreos también. ¿Usted recuerda eso? Entre todos aquellos pueblos alrededor. Pero eventualmente el pueblo hizo pacto con ellos. El pacto, hermano. Hizo un acuerdo con ellos. Saúl fue en contra de ese pacto. Hablando de pactos uno detrás de otro. El último que había era que ellos iban a poder vivir en paz con Israel. Pero Saúl fue allí y los mató a todos sin mediar aviso. Y a causa de haberlos matado, mire si era injusto, a causa de haberlos matado, Dios castigó al pueblo con hambre. A pesar de que al principio Dios había querido que los exterminaran, pero la situación había sido que los habían dejado y habían hecho un acuerdo. No era lo que Dios había deseado, pero era lo que Dios sí había permitido. Pues Saúl fue en contra de eso, y a causa de eso era que el pueblo estaba sufriendo hambre. El celo de Saúl era incorrecto, hermano. Porque por más que dijera, yo tengo un celo por Jehová y por el pueblo de Israel, por lo tanto yo voy a matar injustamente a aquellas personas. Y ese no es el celo de Dios. Por eso Dios mandó 3 años de hambre. Bueno, digo yo hoy, ¿verdad? Celos incorrectos. Hoy día hay muchas personas que lo que quieren es tener su momento de fama y de popularidad. ¿Cuántos creyentes que empiezan en su ministerio, de momento empiezan a buscar la notoriedad en el mundo y el mundo empieza a darle notoriedad simplemente porque es una industria? Eso pasa mucho con la industria de la canción, y ya tienen a la música cristiana, dicen, como una industria, como un mercado. Le llaman un mercado, ya lo han cuantificado en dólares y centavos. Por lo tanto, cuando ven un cantante, una persona que yo no dudo que tenga temor de Dios, hermanos, y empieza Dios a usarlo en la música cristiana, de momento empiezan a absorberlo o se deja absorber en el ámbito mundano de la farándula, por las ansias de poder descollar y disque poder tener mayor audiencia del mensaje de Cristo que él lleva. Esa es la carnada y ese es el anzuelo. Y eventualmente cuando vienen a ver los ojos, están completamente entrelazados, están entibiados con el mundo por completo. Empezando por el espíritu, terminaron en la carne, como dice. Ese es el celo incorrecto. Hay que tener celo, pero hay que buscar los canales correctos, la forma que Dios le agrada. Saúl pudo haber tenido celo por Jehová, pero eso no lo justificaba que él matara a personas inocentes. Bendito sea el Señor. Bendito Dios. Otra reseña, ¿verdad?, que vemos acá en cuanto a Jehú. ¿Usted recuerda a Jehú? Bendito sea el Señor, en el libro de los Reyes. Jehú hizo un alarde de que él tenía mucho celo por Jehová. Mire el verso 11, dice: mató entonces Jehú a todos los que habían quedado de la casa de Acab en Israel. ¿Se acuerda de Acab? Acab era el esposo de Jezabel. Esos eran unos reyes bien malos, hermano, idólatras, paganos, malos, malos, malos. Dios había provisto a Jehú que se levantara para que limpiara de la maldad a todo el pueblo, y Jehú estaba haciendo eso. Y aquí lo dice. Dice, a todos sus familiares y a todos sus sacerdotes, hasta que no quedó ninguno. Más adelante, en el verso 16, él le dice, habla de una ciudad, le dice, vengan conmigo y verás mi celo por Jehová. Ven para que tú veas lo que es tener celo por Jehová. Dijo Jehú, ¿verdad? Lo pusieron pues en su carro, y con todo eso Jehú los apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Primero dice, ven para que veas el celo que yo tengo por Jehová. Y más adelante en el 29 dice, con todo eso, cuando dicen, con todo y decir que vengan a ver mi celo, él no se apartó de los pecados de Jeroboam. ¿Cuáles eran los pecados de Jeroboam? Los ídolos, hermanito. Él pretendía sacrificarle a Jehová, hacerle caso a Jehová, pero a la misma vez también ir tras los ídolos, y la prostitución, y la abominación, y los sacrificios de niños, y todas esas cosas, mi hermanito. Porque todas esas abominaciones ocurrían ahí. Entonces él estaba, como dice Apocalipsis capítulo 3, estaba tibio, por no decir frío completo. Así que Jehú hizo alarde de celo, pero estaba fingiendo celo, Jehú. Sí podemos decir que Jehú era un hombre violento, eso sí podemos decir, pero un hombre celoso, no celoso tal y como Dios quiere. Y quiero ir terminando con esto. El cristiano que es celoso por su Señor va a ser próspero en su vida espiritual. Fíjese que la palabra próspero, hoy como nosotros le tenemos un poco de miedo, ¿verdad? porque hay tantas personas que la usan incorrectamente. Pero usted quiere tener bendición en la vida cristiana, hermanito. Digo, estamos en Cristo, gloria a Dios, y hemos sido salvos de la ira, amén, a través de la fe en Cristo. Pero Cristo ha deparado para nosotros una vida completa, una vida de bendición. Amén. En la situación cualquiera que tú estés, siempre pregúntate, ¿esto es lo que Dios quiere que yo esté? Y si eso es la situación en que tú estás, que es objetable, que dice, no, yo no quiero estar en esta situación, yo quiero que Dios me bendiga, yo quiero que Dios me use, yo quiero que se desate la gloria de Dios en mi vida para yo ver tantas cosas que yo tengo en mi mente que yo quisiera hacer por el Señor, pero no las he podido lograr. O se me ha hecho imposible. Como que siempre empiezo, pero que nunca termino. Bendito sea el Señor. Todas esas cosas, Dios las escucha, y Dios lo que quiere es que nuestro corazón, nosotros nos demos cuenta que Dios también quiere esas cosas para nosotros, pero a nosotros nos toca tener celo. El cristiano tiene que ser celoso. Y ya vimos qué celo bueno era ese, ¿verdad? Un celo por Jehová. Como dice Tito 2:14, un pueblo celoso de buenas obras. Un pueblo celoso de buenas obras. ¿Usted se recuerda los frutos del Espíritu? ¿Usted lo sabe de memoria? Mire, las buenas obras del creyente tienen que ver absolutamente con esos 9 frutos del Espíritu. Que cuando la Biblia dice bondad, bendito sea Dios, Señor, yo como que en esta ocasión lo menos que siento es ser bondadoso, porque la carne no va a querer que seamos bondadosos. La carne no es bondadosa, la carne es para ella nada más y no es bondadoso para los demás. Pero el Espíritu puede más que eso, y el Espíritu dice, Señor, yo quiero que tú me transformes. Porque yo hay cosas todavía que cuando yo veo a alguien por ahí, a mí como que yo no siento deseo de ayudarlo. No puedo ser bondadoso. Y cuando por allá hay otro que me está diciendo unas cosas por allá, yo no puedo tener amor. La carne mía no puede tener amor, pero con tu poder yo puedo hacerlo. Y ahí empieza Dios a glorificarse. Eso es tener celo por las cosas de Dios. Ahí yo quiero ser celoso con mi testimonio, yo quiero ser celoso con mi fe, yo quiero ser celoso con mi familia, yo quiero ser celoso con todas las cosas que Dios me ha provisto. Bendito sea el Señor. Con la fe, yo quiero aumentar en la fe, yo quiero ser más celoso con la fe, yo no quiero estar creyendo cuanta cosa allá por ahí, yo quiero creerle a Dios, que cuando Dios me dice a mí en mi palabra, en su palabra, y me promete estas cosas, yo quiero creer las cosas que Dios me dice ahí, yo quiero crecer en fe, yo quiero ser celoso por Dios. Y cuando tú propongas en tu corazón, Dios precisamente va a hacer lo que Él ya ha prometido, porque precisamente Él quiere que tú seas de esa forma, que tú anhelas en tu corazón ser. Y esa es la verdadera bendición de Dios. Y quiero cerrar con este verso. 1 Corintios 14:12. ¿Usted estudió este verso también? Estudiamos ese verso también aquí. Estudiamos Corintios. Dice, así también vosotros, dice, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia, de los dones, de las bendiciones que Dios nos da a través de su Espíritu. Hay que procurar abundar en ellos. Procurar abundar en los frutos del Espíritu. Ese es el celo. ¿Usted quiere tener celo? Celo. Vamos a crecer en el Espíritu. Vamos a dejar que el Espíritu de Dios gobierne nuestra vida cada día más. De momento usted hace, yo siempre hago esto porque yo soy bien maniático. Dice, ¿cómo yo me porté mal hoy? Haga eso. Dice, no, es que yo en verdad el bolígrafo me va a durar eternamente porque yo nunca me porto mal. ¿Verdad? Yo ellos con tinta invisible, como decía una persona por allá, un muchacho en el colegio. Digo, ¿cómo Tito se portó mal hoy? ¿En qué cosa debe mejorar Tito? Tito hoy no le hizo caso a aquel. Tito hoy pudo haber saludado a aquel, no lo saludó. Tito hoy pudo haber tenido más tiempo para hablar con una persona y no sacó el tiempo. Tito hoy se enojó cuando aquel le cortó asquerosamente en la calle. Tito hoy pudo orar más y no oró. Tito hoy, en lugar de estar proveyéndose y llenándose del Espíritu y viendo a Dios obrando en el hermanito, se puso a chismosear del hermanito. Cuando Tito hoy, así sigue usted, hermano, y ahí va a estar la gloria de Dios. Y yo hago eso, bien maniático. Me entra una manía, porque yo quiero agradar al Señor. ¿Usted quiere agradar al Señor? Pues hay que hacer ese inventario, hermano. No, no podemos engañarnos nosotros mismos. Yo lo hago. Yo hablo por mí y le aconsejo. Y yo hago eso. ¿Eh? Y no es que estoy pesado en balanza ni en esa cosa. Lo que estoy diciendo es que hay cositas porque cuando uno dice, mira, mira, ahí Dios me está diciendo a mí, qué bueno que Dios me lo revela, que no estoy, mira, ahí con los ojos embarrados así de cosas, tengo colirio en los ojos y puedo darme cuenta, como dice la Biblia, de aquellas cosas que Dios quiere que yo ajuste para que Él se glorifique más a través de mi vida. Y que otros puedan ver mi celo por Jehová. Y ese inventario es el que yo siempre les he recomendado. Y eso es lo que nos está diciendo aquí, en palabras mucho más lindas. Dice, abunde en esos dones para edificación de la iglesia y para testimonio del que no ha creído aún. Así que le dejo ese consejito, mi hermanito. Tal y como Tito, si usted va a esa porción, dice, el pueblo que Dios compró a través de la sangre de Cristo, compró un pueblo para que fuese celoso de buenas obras, para que llevara el estandarte de Cristo Jesús en claro todo el tiempo. Y el verso 15 dice, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, le manda Pablo a Tito, nadie te menosprecie. O sea, como que dice, cuando estas cosas las expliques a los hermanos allá en Creta, no deje que digan, ay Tito, deja eso, ay bendito, no exagere, está bueno, ya no, no, nadie te menosprecie. Dice, sé firme con esto. Al igual que nosotros tenemos que ser firmes. Si alguien te dice, ay David, pero chico, pues sí que David, no, tú no me quedas la Biblia, tú no te cansas, David. Y eso pega en la mente y dice, la verdad que si yo hablo un poquito menos, la gente, ¿verdad?, no se va, no lo va a criticar tanto. Y empieza uno a buscar el compromiso, a buscar del lado caliente, a ver dónde uno está tibio. Al contrario, dice, hermano, ¿en qué área yo estoy tibio? Como las que les dije ahorita del inventario mío. Ah, pues en esta yo tengo que enfocarme. ¿Y sabes qué? Gloria a Dios que el Espíritu Santo de Dios está en mí. Gloria a Dios que yo tengo su palabra. Gloria a Dios que yo tengo los hermanos que me aconsejan. Gloria a Dios que tenemos aquí la congregación. Gloria a Dios que me salvó.